La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Precisamente a esta hora estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a presentar los cambios en su gobierno tras la salida de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que sale del Ejecutivo para ser la candidata del Partido Socialista a las próximas elecciones de la Junta de Andalucía, que se van a celebrar el próximo 17 de mayo. Comparecencia, declaración institucional que hace el presidente Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, que decimos va a empezar en breve. Estaba previsto para las 6 de la tarde. Vamos a ver cuándo se produce. Me acompañan esta tarde Ricardo Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Paloma Esteban, muy buenas tardes. Bueno, ahora saludamos a Paloma Esteban, a ver si la podemos escuchar. José María Camarero, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, ya, Pilar.
Pilar, anunciarte que se nos acaba de retrasar la comparecencia del presidente del gobierno hasta las 6:15. Es la actualización que acaban de enviar la Secretaría de Estado de Comunicación. Con lo cual, pues bueno, vamos a tener que esperar todavía unos minutos más antes de conocer esa remodelación supuestamente quirúrgica que va a hacer el presidente, porque se limitaría a sustituir a María Jesús Montero y repartir, o eso parece, sus responsabilidades de vicepresidenta primera, además de ministra de Hacienda.
Bueno, el cambio se prevé que sea un cambio único, que solamente sea María Jesús Montero la que salga del gobierno. Se ha especulado que a lo mejor, oye, amplía la crisis de gobierno y nos da la sorpresa, que sabéis en esto Pedro Sánchez es especialista, pero antes me decías, Camarero, que tú crees que no, que solamente se va a producir ese cambio.
Yo creo que no, básicamente porque cambiar a muchos más ministros ahora también sería reconocer algo que a lo mejor está ahí, pero que no lo quiere reconocer, y es que hace falta un impulso político para el último año, si es que llega el último año de la legislatura. Además, de hecho, no tenía el presidente del gobierno previsto hacer esto hoy, porque en realidad esperaban que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no adelantara. Es verdad que han sido solo 2-3 semanas, pero jugaban con ese margen y tener ya esta mini crisis de gobierno para después de Semana Santa y no para antes de Semana Santa. O sea que en este caso el presidente de la Junta de Andalucía les ha descolocado un poco, pero les ha descolocado. Por lo tanto, yo creo que tiene toda la pinta de que va a ser por la salida de María Jesús Montero, con esas dudas que teníamos antes, de si va a poner a un vicepresidente o una vicepresidenta del gobierno, que es lo que ha tenido siempre, vicepresidentas mujeres del gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre, y también vamos a ver qué pasa, yo lo digo y lo expongo, con la figura de Carlos Cuerpo, que en los últimos meses, pues evidentemente ha tirado bastante hacia arriba, pero también los ministros y los ministrables lo saben. No hay nada peor que exponerse a algo
que estar en boga,
que estar en los corrillos, estar en la rumorología. De hecho, en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros, los compañeros periodistas le preguntaron por esta cuestión al propio Carlos Cuerpo, y lejos de limitarse a decir esto es una cuestión que compete exclusivamente al presidente del gobierno, fue más allá. Fue un poco más allá y dijo, aunque bueno, si soy yo, pues eso es que lo he hecho bien. Esa postilla que no sé si la...
Eso
si
ya
la,
es peligroso, ¿no?
Si la tenía en mente o no, pues a lo mejor le viene muy bien porque se veía ya como con más competencias, vamos a ver cuáles, o ha sido su sentencia para que se quede donde está, como ministro de Economía.
Camarero, Ricardo, ahora sigo hablando con vosotros y se incorpora también Paloma Esteban. Recordamos que estamos pendientes de esa comparecencia, de esa declaración institucional del presidente del gobierno para anunciar los cambios en el Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía, comparecencia prevista para las 6:00 p.m. Justo a esa hora nos hemos enterado que se retrasa a las 6:15, más o menos, sí, 6:15. Me dicen que se retrasa esa declaración institucional. Esto es un clásico, que te dicen una hora y justo cuando llega esa hora te dicen no, que no está todavía todo preparado, unos minutos después. Bueno, en cualquier caso, a las 6:15, por supuesto, vamos a ofrecer esa comparecencia en directo aquí en la tarde COPE. Por cierto, va a ser la quinta remodelación del gobierno de Pedro Sánchez desde las últimas elecciones generales del año 2023. Pero a esta hora también está prevista que la joven de 25 años de Barcelona, Noelia Castillo, reciba la eutanasia. Durante todo el día, desde la Conferencia Episcopal Española, los obispos han lamentado las carencias en la atención al sufrimiento de esta joven. Un fallo, dicen, que debe interpelarnos a todos como sociedad. José Mazuelos es el obispo responsable de la defensa de la vida dentro de la Conferencia Episcopal.
Hoy, por desgracia, es un paso más la cultura de la muerte tirar la toalla frente a la humanización de la medicina. Se quiere deshumanizar la medicina, se quiere poner que el médico tenga que eliminar hoy la vida de Noelia, cuando la misión del médico es curar, y si no puede curar, acompañar y aliviar.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha manifestado su cercanía tanto a Noelia como a su familia. Ha asegurado que cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos. Y en Canarias dicen adiós de manera definitiva a la borrasca Therese, que ha estado golpeando durante más de una semana a todo el archipiélago. Los primeros datos registrados dicen que en Canarias este temporal ha dejado acumulados de lluvias que llegan a multiplicar por 10 las precipitaciones en el mes de marzo. ¿Cuál es la previsión para los próximos días, COPE Canarias? Gustavo de Dios.
Pues mirando al cielo aquí ahora, desde la calle, lo que tenemos es cielo gris, pero nada más de momento. A los centros educativos que comentaba suma solo en el caso de Gran Canaria 9 millones de euros más. Es lo que se estima que van a costar los daños en carreteras, pero habrá que esperar a un análisis que incluya Tenerife, puntos de Lanzarote y La Gomera, última parada de la borrasca. Aquí han pasado una madrugada terrible con lluvias torrenciales, especialmente en la localidad de Valle Gran Rey. El alcalde Borja Barroso, satisfecho porque no hay daños personales.
Estamos hablando de daños materiales. Lo que ayer sufrimos después del mediodía pudo haber tenido un resultado mucho más perjudicial.
Y el fin de semana, sol y buen tiempo, y no está prohibido acceder a las zonas forestales en cada una de las islas, pero se recomienda no hacerlo.
Y Bruselas abre una investigación contra la red social Snapchat y otras web pornográficas por no controlar el acceso a los menores y cometer una posible vulneración de la normativa europea. Todo después de que Meta y YouTube fueran condenadas por un juzgado de Los Ángeles a pagar 3 millones de dólares por perjudicar a la salud mental de los más pequeños a través de sus plataformas. Se trata de grandes empresas cuyas aplicaciones están hechas para sacar más beneficio cuanto más consumo hagas. Enrique Serrano es CEO de Hard Rocks.
Hoy en día en Internet por lo que se lucha es por la atención de la gente. Hay mucha competencia, hay muchas redes sociales, muchas aplicaciones de mensajería diferentes y todas ellas luchan porque nosotros las utilicemos a ellas y no a otras. Necesitan que si vas a estar mirando el móvil sea con ellas y si lo dejas, que cuanto antes vuelvas a recuperar para poder mostrarte publicidad, para poder hacer que generes interacción y por lo tanto nutras esa red y generes contenido que a su vez la hace más rica.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar en La Linterna las consecuencias de esta sentencia y qué consecuencias tienen las redes sociales para los menores. Y en los deportes, la selección española pone rumbo a Villarreal. Bruno Casar.
Esta mañana los de Luis de la Fuente han ultimado detalles. Mañana se van a medir a Serbia en el primer amistoso de los dos que van a jugar en este parón de selecciones. Miguel Ángel Díaz.
La selección española tiene previsto volar a esta hora rumbo a Castellón. A las 7:30 están fijadas las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Álex Baena. Los 27 trabajaron esta mañana en Las Rozas con normalidad. Mañana, en principio, el portero será Unai Simón, pero no se descarta que durante la ventana pueda haber minutos para los cuatro. Debutarán Joan García, Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. La Agencia Estatal Antidopaje visitó esta mañana la concentración. Se espera que haya más cambios en el amistoso de mañana de los que suele haber en partidos oficiales.
Gracias, Miguel. En este parón de selecciones en el que se van a decidir los últimos billetes para el Mundial en Europa, ya tenemos en marcha el primer partido Turquía-Rumanía. A las 9:45 se van a jugar otros 7 partidos y desde las 8:30 lo vamos a contar en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones. En ciclismo acaba de concluir la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Kiki Iglesias.
En la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña, con el final cercenado por culpa del viento, ha acabado en la Vila de Camprodón. Victoria para Ethan Vernon, corredor británico del equipo NSN, el de Iniesta, que ha sido más rápido que Dorian Godón, que se mantiene como líder antes de la etapa de mañana, que seguro será decisiva, con el final en el Alto de Pal.
Gracias, Quique. Ya a las 9:45 nos citamos con la Euroliga Real Madrid-Efes.
Un minuto para tu COPE más cercana. Pues estamos en las 6:10 de la tarde, a 5 minutos de que comparezca el presidente del Gobierno. Ha anunciado esa declaración institucional tras la salida de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía. Se supone que comparece el presidente del Gobierno para decir quién va a asumir esa cartera, la de Hacienda y también la vicepresidencia primera del Gobierno. No creo que haya ninguna sorpresa, ninguna otra sorpresa. Sigan conmigo José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico del diario ABC. Sigue también Ricardo Rodríguez, que es nuestro jefe de política, nuestro jefe de Nacional aquí en COPE. Y está también, se incorpora, Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya he escuchado el pronóstico de Camarero, sobre todo, que es el que ha puesto un nombre encima de la mesa, que es el del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya sabes que ahora mismo es el ministrable, el papable, el nombre que más suena para sustituir a María Jesús Montero. ¿Cómo lo ves tú, Paloma?
Bueno, pues es verdad que como estamos ya escasísimos minutos de escuchar lo que diga el presidente del Gobierno, yo me curo un poco en salud, Pilar, porque vamos a salir de dudas muy pronto. Es verdad que es una de las tesis más, bueno, pues no sé si más plausibles, pero desde luego que tiene muchas papeletas, ¿no? Estaba escuchando a Camarero el nombre de Oscar, de Carlos Cuerpo, porque es verdad que además de ministro de Economía, yo creo que en los últimos meses ha ganado mucho peso en el Consejo de Ministros. O sea, yo creo que en Moncloa trasladan una sensación de que al presidente del Gobierno le gusta cómo lo está haciendo Carlos Cuerpo, le da tranquilidad, le parece que es un ministro solvente. Yo añadiría, y creo que es importante, que tiene un perfil muy distinto al de otros compañeros que se sientan en el Consejo de Ministros. Pues no sé, por decir una cualidad que yo le veo, creo que es una persona y un ministro educado. Y últimamente en política eso no está a la orden del día, ¿no? Entonces creo que tiene una forma de hacer y que además ha demostrado gestionar, digamos, su cartera de manera, como digo, solvente, que le hace ganar puntos, ¿no? Entonces, una de las posibilidades efectivamente es que hoy saliera reforzado, pues por ejemplo, uniendo los ministerios de Economía y de Hacienda, como ocurrió en tiempos, en el Partido Socialista eso ya ocurrió, por ejemplo, en tiempos de Solves y Salgado, no sé si lo habréis comentado.
Sí, pero sí es verdad.
Pero lo hemos descartado.
Pero aquí Ricardo lo descarta, si es verdad que ocurrió sí. En aquella época que mencionas con el PSOE hace muchos años, también en el Partido Popular han tenido este superministerio económico, pero con Sánchez, ¿no? Siempre ha estado
eso
separado.
Y iba a decir que esa era una de las posibilidades y la otra posibilidad, claro, no lo he escuchado entero porque venía hacia acá y no he podido escuchar toda la radio, la otra opción es que efectivamente él también pueda ganar peso, voy a seguir con la siguiente posibilidad, y es que lo hagan vicepresidente. Y entiendo que se nombraría a un nuevo titular de Hacienda. A mí eso, que también me parecería una opción, creo que la dificultad que tiene es que hasta ahora el presidente del Gobierno ha apostado por vicepresidentas mujeres. Uh-huh. Y creo que eso sería romper un poco la línea que hasta ahora él ha defendido, desde luego en toda la legislatura y con una insistencia tanto que cuando se fue Teresa Rivera, por ejemplo, a la Comisión Europea, ascendió a Sara Hagesen a vicepresidenta, cuando en realidad, digamos que era una persona pues con muy poca experiencia, ¿no? Y pegó un salto muy radical. Por lo tanto, es cierto que es otro de los escenarios que podrían ocurrir, pero a mí me sigue pareciendo extraño que de repente el presidente decida hacer vicepresidente a un hombre, porque hasta ahora no lo ha hecho. Por lo tanto, tengo dudas. Sí,
bueno, llegados a este punto, es posible que pueda romper con esa costumbre. Que es verdad que él siempre se ha apreciado de rodearse en ese escalafón de mujeres, pero bueno, pues sí, lo puede preferir, pero tal y como están ya la legislatura, estamos en minutos basura de la legislatura en realidad, puede no tirar por ahí, ¿no? Y en esto de apostar por Carlos Cuerpo, es que a mí me queda la cosa esta de decir, jolín, el que ha actuado de vicepresidente inspector durante todos estos años ha sido Bolaños. ¿Qué cara se le va a quedar a Bolaños esta noche cuando llegue a su casa y diga, jolín, pues me podía haber nombrado el presidente después de todo de lo que me he quemado por él, ¿no?
De ser su escudero fiel.
Eso ya le ha pasado antes, Ricardo. O sea, ya ha habido otras oportunidades en las que yo creo que los periodistas especulábamos, y estoy segura de que al ministro Bolaños se le ha pasado por la cabeza, ¿no? Algún momento.
Seguramente.
Y yo creo que ya, si quieres, no sé si llamarlo decepción, pero ya la ha recibido. Hombre, yo también digo una cosa, incluso aunque Bolaños hoy no tenga ese ascenso a vicepresidente, todos sabemos que va a seguir ejerciendo como tal, sí. Que todos sabemos que realmente el hombre que mueve gran
sí, ha sido la otra pata de eso, las personas es. De confianza junto a María Jesús Montero.
Comparece ya el presidente del gobierno desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez, que va a anunciar los cambios en el Ejecutivo después de la salida de María Jesús Montero, que es la candidata socialista a las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Vamos a escuchar las palabras de Sánchez.
Ante los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía, para informarles de dos cambios que voy a proceder a realizar en el seno del gobierno a raíz de la salida de la hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cambios a los cuales he hecho antes partícipe y he comunicado al jefe del Estado, a su majestad el Rey. Antes de hacerlo, sí me gustaría, en primer lugar, agradecer de corazón a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sus casi 8 años de trabajo incansable al servicio de España. María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico. Se ha encargado de que España contase siempre con los recursos necesarios para capear crisis inéditas como la pandemia o ahora la guerra de Irán y sus efectos económicos sobre nuestros hogares. Por supuesto, también reforzar los servicios públicos, proteger a la ciudadanía e impulsar las grandes transformaciones de nuestra era, desde la transición ecológica a la transformación digital. María Jesús Montero ha gestionado con acierto también uno de los principales logros de mi administración, que son los fondos europeos. Y ha dotado a las comunidades autónomas y a los entes locales de más recursos financieros que nunca. Ha conseguido que
empieza
España
el presidente del gobierno,
además,
como estamos escuchando su comparecencia, glosando la figura de María Jesús Montero. Dice que ha estado 8 años incansables de trabajo al servicio de España y ha hablado de ella como la mejor política que ha conocido. Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez, que enseguida va a anunciar esos cambios en el gobierno.
Y con sus numerosos aciertos, María Jesús Montero ha hecho de España un país mejor. Y por ello, todos nosotros y nosotras, yo el primero como presidente, le estamos y vamos a estar siempre enormemente agradecidos. A partir de ahora, María Jesús Montero aportará su experiencia y su talento a su tierra, Andalucía, y desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir una España más próspera, una Andalucía más próspera, más sostenible y más justa para todos y para todas. En su lugar, quiero comunicarles que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Es doctor en Economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la AIREF y también desde la Secretaría General del Tesoro. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y con una dilatada trayectoria al servicio del Estado, como miembro de varios ministerios, también como conseller de Política Territorial y como conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana. Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años. Por tanto, experiencia, integridad, solvencia técnica, coherencia, ese es el perfil de este gobierno. Gracias.
Bueno, pues termina, ha sido breve, termina la comparecencia del presidente del gobierno, que ha anunciado ya esos dos cambios. El nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo es Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, y el nuevo ministro de Hacienda es el actual secretario de Estado de Política Territorial, que es Arcadi España. No sé si os ha sorprendido este doble cambio, porque la apuesta era, parecía que el nombre era Carlos Cuerpo, que iba a ser el nuevo vicepresidente, que lo es, efectivamente, como ha anunciado Pedro Sánchez, pero no asume ese gran ministerio. Es decir, siguen siendo ministerios diferentes, Economía y Hacienda.
Sí, yo la verdad que lo de Carlos Cuerpo al final supone un espaldarazo muy importante para, recordemos, un ministro que cuando llegó al gobierno, evidentemente apareció en las encuestas como el menos conocido de todos, y en menos de 4 años ha pasado a convertirse en el más valorado de todos los ministros. Entonces, es importante. Es verdad que no ha acabado con eso que hablaba Paloma y que hablamos de que siempre había sido una mujer. Ya no es una mujer, va a ser un hombre, pero es muy importante el impulso, sobre todo por el tema de la economía.
Perdonar, no sé si conocéis al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi, no Espada, Arcadi España.
Yo es que me habéis colocado que no haya sido ascendido a ministro de Hacienda el secretario de Estado de Hacienda, que es el que ha diseñado todo. La financiación autonómica, el que ha llevado en realidad las riendas de ese ministerio, y para mí era el relevo más sencillo y el que creía que iba a tener lugar, porque además tiene muy buena relación con los independentistas, sensibilidad con los independentistas, como dicen dentro del gobierno. Así que yo, de momento, me estoy recuperando de ese cambio que, evidentemente, ha querido dar la sorpresa.
Os voy a dar un apunte del nuevo ministro de Hacienda, al que muchísima gente no conocemos. Arcadi España, como decimos, hasta ahora era el secretario de Política, secretario de Estado de Política Territorial. Es un economista y político español, ha sido consejero del Consejo de la Generalitat Valenciana, presidido por Ximo Puig, primero de Política Territorial y después en Hacienda y Modelo Económico. Y en diciembre de 2023 fue nombrado secretario de Estado de Política Territorial. Tiene formación en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y tiene experiencia en gestión pública.
Es evidente que la coyuntura es la que ha marcado estos nombramientos. O sea, la economía en plena guerra de Irán centra la atención del presidente del gobierno y es lo que hace que deposite su confianza Pedro Sánchez. Bueno, Carlos Cuerpo ya era para él un valor seguro y ahora también en Arcadi España, ¿no?
Sí, a mí también me parece interesante. Arcadi España era un hombre de Ximo Puig, o sea, estuvo en su gobierno. Yo creo que además tiene una parte de sentido. Efectivamente, como decía Ricardo, en las quinielas estaba el actual secretario de Estado de Hacienda, eso es cierto. A mí me ha sorprendido el nombramiento, no había leído la posibilidad de este nombre. Es verdad que creo que hay que destacar que es un hombre de Ximo Puig, y lo digo porque además es uno de los presidentes autonómicos que Pedro Sánchez más ha valorado, y es un modelo que él ha seguido mucho. Creo que también es interesante que sea de la Comunidad Valenciana, porque también tiene una cercanía, quizá, y si queremos más sensibilidad a algunos grupos políticos y tiene también interlocución con otros partidos de los que depende el gobierno. Y me parece interesante que, a pesar de ser cercano también a Diana Morán, pues ahora nos vamos a encontrar a otro ministro muy relevante que es de la Comunidad Valenciana.
Eso
y lo digo
es.
Porque en esa pugna territorial que siempre está patente, pensemos también, Diana Morán lleva un año centrada en la oposición, primero a Carlos Mazón, por lo sabemos todos, por la gestión de la terrible Dana, ¿no? Que se llevó por delante tantas vidas en Valencia, y también continúa en el ministerio, pero me parece relevante que entre otra persona con tanto peso de la Comunidad Valenciana.
Y además hay que decir que es hijo de Arcadi España, que fue uno de los grandes referentes del socialismo en la provincia de Valencia.
Y es importante eso que subrayaba Paloma de la pugna territorial y de haber apostado por un valenciano, por el hecho de que si hay una comunidad autónoma que puede estar en peligro, yo creo que quizás la única comunidad autónoma que puede tener en peligro el año que viene el Partido Popular, es precisamente la Comunidad Valenciana. O sea, es volver a poner el foco con otro ministro más en un territorio pues que ambiciona el Partido Socialista y que espera, bueno, cruza los dedos para ver si le dan los números para sumar.
Permitidme que está por aquí también con nosotros Ángel Espósito, director de La Linterna. Espósito, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Pilar?
¿Qué valoración haces de los cambios anunciados ahora mismo por Sánchez?
Por lo que me cuentan los expertos, los que saben de economía, que nosotros aprendemos todos los días algo, hubiera sido mejor unificar. No sería la primera vez.
Un superministerio.
Aquí ha habido ministro de Economía y Hacienda casi toda la vida con todos los colores en los gobiernos. Por lo tanto, bien, es su decisión. Él sabrá. La cuestión territorial la ha explicado Ricardo. Pero desde el punto de vista del vicepresidente del gobierno, que yo me detengo en esa figura, me parece infinitamente más presentable ante Europa y ante el mundo Carlos Cuerpo que María Jesús Montero, por razones obvias. A Carlos Cuerpo podrás estar en contra de alguna medida, de algún criterio, pero nunca le irás decir ninguna gilipollez. No sé si se me ha entendido. Pero
me parece que esto es
absolutamente clave. Luego, ahora ya fuera de bromas, yo a la gente que aprende a hablar japonés, les admiro profundamente.
Bueno, sí, es verdad.
Carlos Cuerpo habla japonés.
Ojito con eso. No, que habla perfectamente japonés. Y nos sorprendió a todos en alguna rueda de prensa que flipamos.
Yo le he tenido en el programa, es de la escuela, por decirlo así, Nadia Calviño.
Totalmente.
Incluso hasta de la teoría económica de Nadia Calviño. Y es un señor al que, dentro de ese gobierno, que es la casa de Tócame Roque, pues podrá estar a favor o en contra. Pero es absolutamente presentable, absolutamente educado y absolutamente internacionalizable.
Y un perfil más técnico, no tanto de partido.
Y una última, por supuesto, y una última cuestión. Me parece una buena lección, sobre todo porque le habrá sentado muy mal a Yolanda Díaz.
Ángel.
¿Me habéis invitado? Pues oye, no.
Ahí iba yo.
No te has dejado nada.
No, pero es que tiene toda la razón. Con esta decisión, a ver, yo conozco a Carlos Cuerpo desde que era director general del Tesoro. Le entrevisté cuando era director general del Tesoro en este gobierno, pero digamos en la primera...
Con Nadia Calviño.
En la primera legislatura, quiero decir, he tenido una relación muy cercana como periodista y le conozco, creo que puedo decir, le conozco bastante, bastante bien. También conozco bastante bien a Yolanda Díaz por todo lo que ha pasado con el tema de la reforma laboral estos últimos años y todo lo que ha ocurrido. Y yo me quedaría con el titular de que el nombramiento de Carlos Cuerpo es el terror de Yolanda Díaz.
Bueno, le llegó a llamar mala persona en declaraciones públicas. Sí,
absolutamente. Sí, sí. Hasta hace muy pocas horas, os puedo decir que hasta hace muy pocas horas es la peor de las opciones que podía imaginarse Yolanda Díaz como vicepresidenta del gobierno, porque le ha parado todas las leyes importantes que ha tenido en esta legislatura, reducción de la jornada laboral, la última ha sido el registro horario, pero otras muchas iniciativas. Desde luego, a la vicepresidenta segunda no le ha caído nada bien esta noticia, y esto tiene un componente político. Y el componente político es que, porque de cara al próximo año, que como muy tarde son las elecciones, evidentemente Pedro Sánchez ha puesto a una figura más ortodoxa, ha puesto a una figura menos populista en todos los sentidos, y a una figura incluso que no está ni siquiera siquiera dentro del Partido Socialista. Es que no es militante del Partido Socialista. Carne, no. Por lo tanto, yo creo que ha sido una auténtica patada, una pisada de espinilla muy importante para la vicepresidenta Yolanda Díaz y para lo que representa también todo el conjunto de Sumar, todo el lío que tienen con Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante todo esto,
Camarero, es un poco el remate, ¿no? ¿No pensáis que es un poco el remate a Yolanda Díaz? Es lo que le faltaba, ¿no? Con todas las crisis que efectivamente ya ha ido enlazando, sabiendo ya que incluso, vamos a ver cuál es el final, pero ya ha avanzado un final de su trayectoria política, pues es lo que le faltaba.
Mira, hoy
ya la sitúa en una posición muy complicada.
Hoy la portada de ABC era despiporrándose, no sé muy bien de qué, en el banco del gobierno... Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Esa imagen, conociendo a Carlos Cuerpo, aunque se siente al lado de Yolanda Díaz, estoy convencido que no se va a repetir.
Bueno, pues Carlos Cuerpo, elegido, la noticia la conocíamos hace un cuarto de hora en esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, se convierte también en el nuevo vicepresidente primero del gobierno. Y Arcadi España, que actualmente es el secretario de Estado de Política Territorial, pasa a ser el nuevo ministro de Hacienda. Son los cambios que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que acabamos de analizar en una mesa muy entretenida con José María Camarero, con Espósito. Gracias, Espósito. Te escuchamos a partir de las 7.
¿Me puedo ir ya, señor?
Te puedes ir ya, que tiene mucha plancha. Ricardo Rodríguez, gracias, Rick. Y Paloma Esteban. Palomita, gracias.
Gracias, un beso.
Seguimos a la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
Cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido claro. De la Supercopa cuando le dijo lo de te va a vender Florentino.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever, y es que el martes 24 de marzo Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mensaje es para los que no conocen a Quilea Sueño Forte. La madrugada del sábado al domingo se cambia la hora. Esto puede influir en la calidad del descanso, generando cansancio y dificultad para concentrarse. Para los que sí conocen a Quilea Sueño Forte, seguid disfrutando de un descanso reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. A Quilea Sueño Forte.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
qué es lo que pasa en el terreno. Todos los días hay bombardeos contra instalaciones estratégicas en Irán, pero el régimen no cae. Y la pregunta que nos hacemos, o que se hace el mundo entero, ¿no?, es cuántos misiles le quedan a los iraníes, porque van a estar tirando misiles. Unos 100 misiles balísticos al día.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, como todos los jueves, te vamos a contar cuando suena esta sintonía lo que hay que ver y lo que hay que oír, el cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es el grandísimo Juan Orellana, el hombre más elegante del mundo. Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Yo encantado de escucharte.
Oye, pero te veo muy abrigado, que...
Sí, hija,
no,
pero
que
bueno,
hecho
porque
vengo
de la calle, aquí tenéis unas temperaturas tremendas.
Tropicales.
Claro, pero hay que mantener el tipo, no me voy a empezar a quitar aquí
en la calle
ropa.
Hace frío, ¿eh? No es
¿Ah,
el...
que hace frío?
Sí, sí, hoy está
lo que pasa
fresco.
Que nos metemos aquí,
claro.
¿Eh? Y no
pues
somos
conscientes. Pues ya verás cuando salgas, verás un cambio.
Sí, sí.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta Rosa Rosado, que sigue por aquí con nosotros. Rosa.
Pues sí, aquí estoy. Bueno. No, yo no recibo tantos piropos como tú, ¿eh, Juan? Te das cuenta, ¿no?
Bueno, cuando vayas a hablar yo te piropeo.
Pero Rosa, sí, yo te piropeo. Vamos, sí, es lo más bonito que tenemos aquí,
lo
en
sé,
este programa.
Lo sé, gracias, ¿eh? Pilar.
Esos piropos
además,
que siempre...
llevas una moda rompedora, atrevida.
¿Quién lleva el moño mejor que nuestra Rosa Rosado?
Totalmente.
¿Eh? En el mundo no hay nadie que lo lleve con este estilazo. Hombre.
Increíble. Eso sí. ¿Ves?
Bueno, vamos a saltar el tema, ¿no?
Llegan nuevos estrenos a la cartelera, Juan, ¿con qué empezamos?
Mira, vamos a empezar con una estupenda película, según Rosa Untruño, ahora decidirán ustedes, que se llama Yo te creo.
Estamos aquí porque creemos que los niños están en peligro. Pero la señora Piro echó más leña al fuego en lanzar acusaciones muy graves contra el señor Gosens.
Señora Piro, señor Gosens, les pido que no intervengan hasta que les conceda la palabra en la segunda parte de la audiencia.
Oye, pero el doblaje es un poco así, ¿no? Como sí. Que hablan todos así un poco, ¿no?
Sí, es que bueno, yo la vi en versión original, si el doblaje es un poquito estirado.
Sí, un poquito estirado, efectivamente. Bueno, que Yo te creo es una crítica al sistema judicial, porque hay que ver esta película.
A ver, yo entiendo a Rosa, porque si tú te dicen que es una película en la que solo te cuenta una vista judicial en la que una juez toma declaración a una pareja separada, a sus abogados y a uno de los hijos, dices, ¿y esa es la película? Pues vaya truño, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, pues es un thriller impresionante, realmente lo pasas mal, por las cosas que van apareciendo en la declaración. Y además, para hacerlo más arriesgada, la película está... El formato de la pantalla es 4/3, con lo cual es mucho más claustrofóbica. Casi todos son primeros planos. O sea, es como si la directora dijera, me lo voy a poner más difícil todavía, ¿no? Pero es tan bueno el guión y los actores que realmente acabas sobrecogido. No puedo contar mucho porque hay spoiler, pero imaginaros, es un padre que pone una denuncia porque quiere ver a sus hijos, él está separado, y la madre va a argumentar una serie de cosas por las que creen que el padre no debe ver a los hijos. Entonces van saliendo cosas chungas, os podéis imaginar, y vas viendo cómo la juez tiene que tomar posición, el espectador tiene que tomar posición, a quién creo, al padre, a la madre, con quién estoy. Bueno, y al final estás súper enganchado en una película que a priori dirías, vaya truño, interesantísimo.
Pues te ha gustado, me alegro. Pues no, primera siempre recomendación.
Que niños, siempre que niños por el medio, pues la cosa cambia, ya es otra cosa.
Sí, ¿no? Además, niños en situaciones muy complicadas.
Complicadas, claro, sí.
¿Qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, pues nos vamos a la ciencia ficción con la película taquillera estupenda, por cierto, de esta semana, que se llama Proyecto Salvación.
El sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una. Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Es una película de ciencia ficción que convierte a Ryan Gosling en el nuevo Robinson Crusoe del espacio. ¿Por qué hay que ver esta peli?
Eso está muy bien visto. Bueno, Ryan Gosling, hay gente que no le gusta. A mí me parece un actor buenísimo. Y aquí hace uno de los mejores papeles de su carrera. La película empieza con que él se despierta en una nave espacial, no recuerda bien qué hace ahí, y poco a poco va recordando que está en una misión, como os podéis imaginar, de salvar un poquito el planeta, porque el sol se está apagando, y entonces hay que averiguar por qué se apaga para evitar que la Tierra se apague también, ¿no? Y en ese viaje, que es científico, que es de aventura, que es épico y tal, también vamos a tener una sorpresa alienígena. Uh-huh. Vale, no voy a decir mucho más. Es una película...
¿Alienígena? Mejora por momentos, Juan.
Pero hombre, que sí, mujer. Es como una película de otra época, de cuando la gente iba al cine a disfrutar, a pasárselo bien, con emoción, con espectáculo, con aventura, con conflictos interesantes. Aquí es pues la ciencia, el futuro que nos espera, etcétera. O sea, está muy armada, es muy clásica, es la adaptación de una novela. Y hay que decir que además el guionista que está detrás es el guionista de Marte, que es una película también de ciencia ficción que fue muy buena, fue sí, un éxito Marte. Brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces está garantizado, yo creo que a la gente le va a encantar. Vas al cine a ver cosas como estas, a disfrutar, a tomarte tus palomitas, a emocionarte. Lo tiene todo. Yo creo que es una recomendación de cine clásico, de género, estupenda.
Tiene muy buenas críticas, Pilar.
¿Ah, sí?
Sí, está poniendo caritas.
Sí, estoy poniendo caritas porque yo cuando fui a ver Torrente Presidente, me declaro fan de Torrente, vi el tráiler y me pareció truñazo total.
¿Sí?
Sí. Sí, bueno, quizá no sé. A mí estas
cosas...
Bueno,
a ver, los tráilers, hay tráilers que mejoran la película...
Y hay otros que lo echan a perder.
Sí, porque no saben elegir bien o no lo sé, pero no, la película no tiene nada de truño, ¿eh? Y además, lo que dice Rosa, si miras un poco por internet, la mayoría de la gente que la ha visto, los críticos, la dan buena nota.
Bueno, yo me fío siempre de tu criterio, así que si dices que merece... también es verdad, pero soy así de temeraria. Si Juan Orellana dice que merece la pena verla, pues eso quiere decir que hay que ir a ver Proyecto Salvación. Sí. Bueno, ¿alguna recomendación más, Orellana?
Bueno, mira, se cumple justo hoy el día en el que se decidió que Serrat no iba a Eurovisión porque quería cantar en catalán e improvisaron a Massiel. Bueno, pues sobre ese hecho, hace menos de un año se hizo una serie, una miniserie estupenda que se llamaba La Canción.
Franco quiere que ganemos el festival europeo ese de las canciones.
Así es como tiene que ser, moderna, alegre.
La canción funciona si días después aún tarareas.
Tenemos varias así.
Esteban. Serrat.
¿Serrat?
No quiero ni un solo lío político, estamos.
Bueno, la voz de Fraga inconfundible, que era ministro de Información y Turismo.
No quiero ningún lío político.
Bueno, es una serie, yo no sé si la habéis podido ver, y si no, os lo recomiendo.
No, la he visto.
Es estupenda, es Massiel y Serrat, lo que fue aquel momento improvisado que llevó al éxito a Massiel, es la historia de esa canción, la historia de Eurovisión en aquellos días, contrarreloj. Cuenta lo que es, bueno, pues el mundo de Eurovisión, las intrigas políticas, la gente que se tiene que encargar de elegir, ¿no?, la canción que representa a España. Muy bien contado, con unos actores estupendos. Yo me lo pasé fenomenal. Y luego, bueno, tiene ese sabor retro nostálgico que a mí me gusta mucho, pues de volver a aquellos años, ¿no? Uh-huh. Así que es una buena ocasión de, con esta efemérides, de volver
y,
a
bueno,
ver esa
y además, en este 2026, que España no va a ir a Eurovisión, pues mira,
otro motivo añadido.
Otro motivo
de actualidad.
De actualidad para ver la película o el documental sobre Massiel, La Canción.
Y está Carolina Yuste de protagonista, que hace Massiel y es maravillosa.
Es que esa chica es estupenda.
Sí, es la que hizo la mujer de
Eugenio, luego hizo La Infiltrada y ahora esta, es que es una chica súper completa.
Sí, cuenta toda la historia, es de Serrat porque no fue, porque quería la en catalán, eligieron a Massiel y ahí está todos los
intríngulis. Bueno, lo que cuento un poco la serie es que Serrat iba a ir, pero recibió muchas presiones del ámbito catalanista que ni se le ocurriera y yo creo que se asustó y dijo, yo me quedo
aquí. No me meto en líos.
Exacto.
Bueno, de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver, Juan?
Bueno, una película casi ya bíblica, casi de Semana Santa, Salomón y la Reina de Saba. Bueno, es que la música ya lo dice todo, ¿no?
El cine épico de Hollywood.
Sí.
Porque hay que ver este clásico.
Y Gina Lollobrigida.
Oh, fíjate, casi nada.
Es como Cleopatra, pero en el Antiguo Testamento, ¿no? El amor y la pasión del rey, o sea, de Salomón, hijo del rey David, y esta mujer que no era judía y que practicaba una religión extraña, que era la reina de Saba, y que se acaba convirtiendo al judaísmo después de un gran amor por Salomón. Bueno, lo tiene todo. Batallas, cine bíblico, dos grandes actores.
Bueno, y por tener tiene hasta pelo, porque aquí Yul Brynner tiene pelo en esta peli, ¿no?
Y además él no era el actor. El actor era Dan Andrews, que se murió con casi toda la película ya rodada, que se rodó en España. Le dio un infarto, lo llevaron rápidamente al Ruber, no se pudo salvar, y entonces hubo que fichar otro actor, repetir un montón de tomas, gastar un montón de dinero y cogieron a Yul Brynner.
Caramba,
es una historia,
no sabía yo
muy
eso.
Curiosa.
¿Yo
sí,
tampoco?
Sí, sí, sí. Qué se murió mirada. Ya, digo, con dos tercios de la película rodadas. Madre. Le dio un infarto y se murió.
Qué faena. Bueno,
sí,
pues.
Desde luego.
Bueno, fíjate.
Es una forma de decirlo.
Sí, hombre, faena para el pobrecito mío.
Y para los que quedaron también, te
los
digo,
que
¿eh?
Quedar, pero para desde la luego. Peli también, tener panorama. Que empezar de nuevo, elige a alguien y ponte, vamos, esto peor que lo de Eurovisión, que no te cante Serralda la canción, que tienes que volver a rodar la película. Bueno, pues, Salomón y la reina de Saba, mañana en 13, en Classics, a las 5:10. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues venga, vamos a escuchar a la protagonista de la semana, que no es otra que Shakira.
Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato.
Como sabéis, Madrid será en septiembre el epicentro del universo Shakira, instalando su residencia europea aquí. Esta mujer se ha vuelto loca. De momento ya son 9 los conciertos que va a ofrecer en Madrid, 6 en septiembre, 3 en octubre, que pueden ser más si la demanda sigue subiendo.
¡Qué locura!
9. O sea, puso 3, luego otros 3, y ahora otros 3 porque las entradas se siguen agotando. Bueno.
Pero que se va a crear una ciudad, la ciudad de Shakira.
Claro, los conciertos se van a celebrar en un estadio construido, diseñado para la ocasión, que será el Estadio Shakira, donde caben 50.000 personas, y luego va a estar rodeado por, son como 15 hectáreas de espacios musicales y de ocio. Música en vivo, arte, moda, cine, gastronomía, todo tipo de propuestas culturales. Hay zonas diseñadas incluso por sus hijos, que supongo que estarán dirigidas a los más pequeños. Todo este espacio va a estar en el sur de Madrid y va a recrear el mítico pueblo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Será el Macondo Park. O sea, es muy fuerte esto, ¿eh? El precio de esta experiencia está entre los 73 hasta los 1.000 euros que cuesta lo más VIP. La preventa comenzó el martes, volaron las entradas, por eso se han anunciado otros 3 más y ahora otros 3 más. Y mañana empieza la venta general en Ticketmaster, en el Corte Inglés, hacer colas virtuales, todas esas cosas. Lo cierto es que su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour está siendo una de las giras latinas más exitosas de la historia, pero lo de Madrid es que va a ser como un festival de varios días, una experiencia cultural y musical inmersiva, con una producción, dicen, de audio avanzada, con espectáculos visuales, con una propuesta creativa que va más allá de un simple concierto. Entonces, todo esto lo ha diseñado uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo y, desde luego, ya se pueden dar prisa para terminarlo para septiembre, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya van a apuradillos, ¿eh?
Desde luego. Y esta canción, por cierto, es la que está utilizando la policía en redes sociales para avisar de las estafas en la venta de entradas del concierto de Shakira. Así que cuidado con eso, que hay mucha especulación. Y mucho interés en todo esto que está pasando con Shakira. Bueno, hoy también hay que escuchar a su colega, Alejandro Sanz. Que Alejandro Sanz va a tener su propio musical basado en sus canciones, en éxitos como El alma al aire, Amiga mía, No es lo mismo o Corazón partido, y va a ser la primera superproducción original de los productores de éxitos como El Rey León, Anastasia o Aladdin, en el que precisamente Alejandro Sanz está muy implicado.
Yo había ido a ver musicales, he hecho viajes exclusivamente para ver musicales, pero no había visto cómo se construía un musical por dentro. Y lo que hago es disfrutar mucho e intentar aportar lo poquito que puedo, porque sé que los que están trabajando aquí están a otro nivel, ¿no? Me imagino a la gente cuando lo vea. Tienen de verdad una obra para disfrutarla una y mil veces. No se lo pierdan.
Pero lo mala que
este musical se titula El alma al aire, se va a estrenar el 1 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid, y yo os digo que no es un biopic, sino que cuenta una historia original ambientada en un pueblo pesquero y una historia que reivindica el valor de las raíces, de la amistad, la música y seguro que está muy bien. ¿Qué te voy
seguro,
a decir?
Seguro que sí.
El que no está muy fino últimamente es él, Alejandro Sanz, que está de gira, por cierto, y hay un vídeo circulando en redes sociales en su concierto en Lima, donde se le escucha con cierta dificultad vocal. Parece ser que su voz no está en el mejor momento y están los fans preocupados, pero bueno, esperemos que sea algo puntual. Y algo por lo que hay que ya prepararse, porque está al caer, es la noche de Cadena 100.
¡Qué pedazo de concierto con Loreen, con lo que me gusta!
Pues sí, una mujer que ha hecho historia en Eurovisión, ganando el concurso dos veces, en 2012 con Euforia, en 2023 con Tattoo, que son dos temas que esperemos que cante este sábado en la noche de Cadena 100, porque es la gran apuesta internacional de este evento. Un concierto...
Tú la conocerás, ¿no, Juan?
Mucho. Por cierto, aprovecho
no
para decir,
hurgar.
Otra semana sin Bad Bunny.
Es verdad.
Nos
es...
estamos desintoxicando.
Espérate que cuando venga de gira te vas a enterar. Vas a tener noticias
Dios
de Bad
mío.
Bunny.
Hasta
pero
la
bueno,
sopa.
Exacto. La protagonista sería Loreen en este concierto solidario a beneficio de Manos Unidas que se celebra este sábado en el Movistar Arena de Madrid. Un concierto necesario que combina música en directo y solidaridad. Y que, bueno, estará no solamente Loreen, sino David Bisbal, Melendi, Antonio Orozco, Nil Moliner, Beret, Efecto Pasillo... Maldita Nerea, de Pols y de Cars. Y bueno, pues...
Claro, todos esos conozco a dos.
A Bisbal, no, a Melendi.
Y ya está, y
Antonio
Bisbal.
Orozco.
No, sigas, sigue con
Orozco,
lo tuyo.
Orozco no, qué fuerte lo tuyo, Juan.
Muy fuerte.
Bueno, pues si tienes tu entrada, ponte calzado cómodo y a disfrutar.
A saltar, a vibrar y a desconectar. La noche de Cadena 100, pedazo de concierto. Este sábado. Rosa, que te escucho enseguida, ahora con los oyentes.
Venga.
Orellana, gracias. Hasta la semana que viene, que sé que vas a estar en Jueves Santo.
Aquí estaremos, el Jueves Santo,
tan
para
guapo
hacer
como
un
siempre.
Especial.
Hombre de procesión, di que sí.
Hasta
como
la semana que viene.
Un sufrido.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Cuna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Eres Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que 2 meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escuchamos a Rosalía, que ha tenido que suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria. Es que tuvo hasta náuseas. Bueno, es que llegó a vomitar la pobrecilla y tuvo que suspender el concierto. Estas cosas pasan en el momento más inoportuno. Un ataque de tos, de sueño, de risa, un estornudo explosivo en medio de una charla, un apretoncillo,
sí,
un ronquido bufido. ¿En qué momento te ha dejado en evidencia tu propio cuerpo? Es la pregunta que lanzábamos hoy, Rosa, a los oyentes.
Efectivamente, pues vamos con una mascleta en toda regla.
En una excursión que hicimos hace ya algunos años, la parada que teníamos estipulada para desayunar, pero cuando entramos en desbandada en el servicio, uno de los que iba con nosotros avisó de que él, cuando iba al servicio, sus ventosidades eran muy, muy sonoras.
Ay.
Pero aquello fue tremendo. Él avisó. Aquello era un concierto de viento para orquesta. Fue tremendo. Pero se le ocurrió a un gracioso grabarlo con el móvil. Lo puso en el autobús. Las risotadas fueron tremendas. Y pasamos una tarde inolvidable.
Vaya viaje.
Tarde inolvidable.
Tarde inolvidable, efectivamente. De verdad, qué guasa tenemos. Bueno, vamos a terminar, Pilar, ya aviso, con material muy, muy sensible.
Buenas tardes. Resulta que me llama mi marido, me dice, estoy en urgencias. Digo, ¿y qué haces tú en urgencias? Dice, pues mira, qué bajado. Me he puesto a hacer pipí porque es que o me lo hacía en el camión, me vino así de golpe porrazo. ¿Qué pasó? Que había otro camión detrás, me pitaron, me subí la cremallera y ya no me hace tanta gracia lo de la película de Algo pasa con Mary. Estuvo de baja y claro, lo pasó bastante mal. Pero bueno, ya está todo solucionado.
Gracias a Dios. Nos imaginamos el drama.
El drama tremendo.
El pobre...
Es que las prisas a veces son muy malas y las cremalleras también, ¿eh?
Y tuvo que ver las estrellas, la luna y el sistema solar entero.
Madre mía, me ha dolido hasta a mí.
Sí.
Bueno, nos alegramos que se encuentre ya
superado.
Mucho mejor, que esté todo superado. Que la radio continúa aquí en COPE, que te quedas ahora mismo con Espósito, que enciende ya su linterna. Hasta mañana.
Cadena COPE.
La muerte de Noelia, la joven barcelonesa que había solicitado la eutanasia, constituye un fracaso moral. Que nuestra sociedad no sea capaz de brindar acompañamiento y recursos a quienes más sufren demuestra hasta qué punto hemos renunciado a comprometernos con los más débiles. Este fracaso moral atraviesa a toda la sociedad, pero apunta de forma especialmente directa a la clase política. El mismo Parlamento que aprobó la ley de eutanasia con una rapidez inusitada actúa con un retraso inaceptable en la reforma de la ley de dependencia, una norma cuyos plazos se incumplen sistemáticamente. La falta de financiación concreta y los retrasos en el impulso de la ley de la ELA también demuestran el escaso